Bienvenidos oyentes, estas son las noticias de los lunes. Bienvenida Raquel.
Hola Jordi.
Bienvenidos todos a este espacio de noticias diferentes aquí en Radio Sefarad. Y espacio en el que, como decimos, damos noticias distintas. También hablamos de nuestro concurso, la frase, también algunas de lo que será noticia. Hablaremos de música y, por supuesto, de la crónica social, que siempre nos gusta mucho.
Sí, y sobre todo intentamos que estas noticias diferentes les animen a comenzar con optimismo la semana. Y como siempre, miramos al pasado para empezar.
Empezamos con las efemérides, con fechas destacadas para el pueblo judío. El 12 de julio de 1876 nace en Francia Max Jacob, escritor y pintor, considerado el nexo entre el simbolismo y el surrealismo.
Y otro nacimiento, el 12 de julio de 1884... ve la luz Amedeo Clemente Modigliani, pintor y escultor destacado por la elegancia y simplicidad de retratos y desnudos.
Así es, 13 de julio de 1894 nace en Odessa Isaac Babel, escritor de impactantes dramas argumentales en relatos breves.
Justo ayer por la noche estaba leyendo a Isaac Babel, ¿sí? ¡Qué casualidad! Bueno, el 13 de julio de 1930 nace en Israel Naomi Shemer, compositora de canciones tan famosas como Jerusalén de Oro. Recibió el premio Israel en 1983.
14 de julio de 1916 nace en Italia Natalia Ginzburg, de Soltera Levi, novelista, antifascista, dirige el Instituto Italiano de Cultura en Londres. Llegó a ser senadora.
El 14 de julio de 1938 nace en Haifa Moshe Safdi, arquitecto y diseñador urbanista. Participó en la recreación de la Jerusalén Antigua, aparte de diseñar la ciudad de Modi'in y el nuevo museo de Yad Vashem, entre otros trabajos.
15 de julio de 1572, nacido en Jerusalén, en 1534 fallece en Egipto Rab Isaac Luria, llamado Ari Akadosh, poeta litúrgico, alumno de Josef Caro y Josef Vital.
Otro nacimiento muy importante para la cultura judía y mundial. El 15 de julio de 1892 nace en Berlín Walter Benjamin, escritor, teórico marxista y filósofo estético, influyente crítico literario y artístico del siglo XX, que, como saben, se suicidó en España, en Portbou, en 1940.
15 de julio de 1930 nace en Argelia Jacques Derrida, filósofo, profesor de la Escuela Normal de París y de la Sorbona. Creó la Escuela Filosófica del Deconstruccionismo.
Aunque nació el 17 de 1888 en Galicia, entonces parte del Imperio Austrohúngaro, Shmuel Agnon, Premio Nobel de Literatura en 1966, es considerado uno de los más importantes escritores israelíes.
Bueno, y terminamos las efemérides hablando del 17 de julio de 1921. Nace en Budapest Hanna Schenes, poetisa y paracaidista capturada y asesinada por los nazis. Vamos con las noticias diferentes, Raquel. Noticias que nos llaman la atención y que se salen un poco de la tónica habitual de política que traemos en este espacio. Y siempre nos gusta hablar de ciencia.
¿Sí?
Raquel, ¿qué piensas si te digo que científicos israelíes han conseguido crear tejidos del corazón a partir de células de la piel del paciente?
Pues pienso que es una grandísima noticia y como de ciencia ficción casi, ¿no,
pues
Jordi?
Pues sí, de la piel, que bueno, pues está aquí superficial y fácil, ¿verdad?, de acceder al corazón, uno de los elementos, de los órganos fundamentales para nuestra vida. Los investigadores del Centro Médico Rambam y del Instituto de Tecnología Technion utilizaron la ingeniería genética para convertir la piel de los pacientes en células del corazón, creando piezas enteras de tejidos de corazón.
¡Qué listos! Los tejidos de ingeniería terminan con el problema cardíaco que el paciente tenía previamente y esto abre nuevas posibilidades, por supuesto, para la investigación de la enfermedad cardíaca hereditaria y la posibilidad de desarrollar fármacos selectivos eficaces para tratar estos problemas.
Los investigadores también creen que dentro de unos pocos años cualquier persona que tenga un problema de corazón será capaz de tener su corazón reforzado de manera significativa por la inyección o implantación implantación de las células saludables para el corazón o tejidos desarrollados del propio cuerpo del paciente. Las soluciones presentadas por los investigadores hacen que sea posible hablar de medicina personalizada con respecto a las enfermedades del corazón, siendo que hasta ahora el término se asociaba primordialmente a tratamientos para el cáncer.
Es una noticia muy esperanzadora que fue presentada la semana pasada en la cumbre del Ramban, que tuvo lugar en el propio Centro Médico Ramban. En esta etapa, los investigadores están probando tecnología en grandes animales, como por ejemplo los cerdos. Microscópicas fotografías en primer plano muestran cómo cada célula se contrae y expande alternativamente de acuerdo con el ritmo cardíaco. Esto no sería tan inusual, excepto por una cosa. Hace solo unas semanas, estas eran células de la piel.
Mediante el uso de una técnica especial para crear lo que se conoce como célula madre pluripotente inducida, las células de la piel volvieron a su etapa prediferenciada antes de convertirse en órganos específicos. Esto es casi mágico, ¿sabes? Que cada célula está designada, por así decirlo, como si tuviera un trabajo concreto designado para dentro de nuestro organismo.
Claro, información
pues lo que han
genética,
conseguido, claro, y cada una va dirigida a un trabajo, por así decirlo. Bueno, lo que han conseguido estos científicos es reordenar a estas células. Decirles, no, tu trabajo ahora es este, es el corazón, no la piel, ¿no? Bueno, usando otro proceso, las células fueron impulsadas a diferenciarse en células cardíacas. Las células madre pluripotentes inducidas se generaron por primera vez, Raquel, hace ya 10 años, a partir de células de un ratón. Un año más tarde, los científicos lograron crear células madre humanas.
El laboratorio de Gebstein ha estado tratando con células madre durante más de 15 años, como les acabamos de comentar. En 2001, Gebstein y sus colegas tuvieron éxito en la creación de las células del corazón humano a partir de células madre embrionarias. En 2009 se contaban entre los pioneros en la creación de las células del corazón humano a partir de células madre pluripotentes inducidas.
Pues fantástico, nos alegramos mucho y felicitamos a todo el personal de Rambam y del Technion que juntos han trabajado en este proyecto de ingeniería genética. Cambiamos de tema, Raquel.
Radicalmente, aunque hay mucho corazón puesto en este tema,
es
Jordi.
Bien traído, Raquel, bien traído. Y es que a lo mejor a nuestros oyentes Eran Sehabi no les dice nada el nombre, pero es que es el mejor futbolista de los últimos tiempos en la Liga Israelí. Y esta estrella de la Liga Israelí acaba de convertirse además en el traspaso más caro de la historia de Israel.
Y fíjense que no es joven para ser futbolista, ¿no?
No es un chavalín, pero bueno, tampoco es mayor.
Está muy bien.
Está en la edad perfecta, vaya.
Perfecto. Tiene 28 años y ganará aproximadamente 12 millones y medio de dólares en los próximos 2 años y medio, así como un bono de 20.000 dólares por cada gol que anote.
Sí, se va a la Liga China. Ha fichado por el Guangzhou y dejará un enorme vacío deportivo en Maccabi Tel Aviv, pero no económico, ya que Maccabi recibirá 8 millones de dólares por Sehabi. Es 8 millones, como decimos, es lo máximo que se ha pagado por un futbolista israelí en un club israelí.
Claro, si lo comparamos con la Liga Española o Europa,
es una barbaridad.
Tontería, ¿no?
Claro, o la Premier League inglesa, ¿verdad? Que hablamos de 100 millones o 80 millones.
Creo que la recompra
De Morata
han sido 30 millones de euros y era como una super ganga, ¿no?
Una ganga por un delantero en Europa es una ganga 30. Bueno, y gracias a que el Madrid ha hecho esa opción, que lo tenía en contrato, no hubiera costado 30, hubiera costado bastante más. Pero bueno, la historia es que el pase de Sehabi al Guangzhou, que actualmente se encuentra en el puesto número 11 de los 16 equipos de la Liga China, no va muy bien el Guangzhou, por eso necesitan el refuerzo de Sehabi, pues no parecía que se completaría hace 2 semanas cuando los clubes coincidieron en la tasa de transferencia.
A pesar de que su viaje a China se retrasó por problemas de visado y detalles contractuales, Maccabi le ofreció a Sehabi una oferta mejorada y parecía que no iba a tomar el avión. Finalmente decidió hacer el viaje a China después de que Maccabi se negara a cumplir con todas sus exigencias y después de quedar impresionado con lo que vio en el país asiático, tomó su decisión oficialmente.
Pues sí, porque la verdad que la Liga China está reforzándose bien y está convirtiéndose en un lugar al que van muchos futbolistas, no solo los que acaban su carrera, sino algunos otros también. ¿Te acuerdas de Jackson Martínez, del fichaje del Atlético de Madrid?
Sí.
Casi no lo vimos aquí y se
muy
fue
poquito.
A China. Sí, sí, pues entonces la Liga China está moviéndose y claro, me imagino que el Maccabi Haifa no puede ofrecerle a Sehabi las mismas condiciones económicas que para un futbolista con una carrera tan cortita, pues claro, es importante. Hoy comienzo un nuevo capítulo en mi carrera, escribió Zehavi en Instagram junto a una foto de sí mismo con una camiseta de Maccabi. Dice, me decidí a publicar una foto de mí mismo con una camiseta de Maccabi Tel Aviv porque lo primero que quiero hacer es dar las gracias al club por los 3 años y medio más impresionantes y hermosos de mi carrera.
Bueno, pues desde aquí le deseamos mucha suerte a Zehavi y a todos los que emprenden nuevos caminos y nuevas carreras.
Sí, oye, solo el último dato, Raquel, y ya pasamos a la frase. Ha sido el máximo goleador de la Liga Israelí durante 3 campeonatos consecutivos.
¿Nuestro concurso sin premio?
Sí, sin premio, pero bueno, con la satisfacción de saber que les estamos haciendo pensar un poco.
Y que son tan amables de escribirnos y contarnos quién piensan que ha enunciado las frases que les proponemos. Les recordamos la de la semana pasada.
Venga, de la
A veces
Raquel.
Estamos demasiado dispuestos a creer que el presente es el único estado posible de las cosas. Una frase hermosísima que dijo Marcel Proust.
Y la de esta semana dice así: todavía no sé qué me vas a preguntar, pero me opongo.
Es buenísima, sobre todo para un periodista,
sí.
O para, en general, para la vida. Bueno, si saben quién la pronunció, escríbanos a redaccion@radiosefarad.com. Suena la música de...
Pues esto es una banda francesa que se llama Anachronic Electro Orchestra. Y es una banda francesa que en este trabajo pues cuenta con el invitado especial David Krakauer, que es un clarinetista que hemos escuchado
súper
muchas veces
aquí en Radio Sefarad.
Exactamente. Entonces, bueno, pues con esta novedad discográfica, Anachronic Electro Orchestra, eso es una banda de música klezmer, inspirada en la música klezmer, en la música tradicional de los judíos del este de Europa, pero con elementos electrónicos. Muy bailongo todo.
Sí.
Digamos inspirada en el klezmer, cada vez más inspirada y menos real.
Klezmer,
pero bueno,
¿no?
Oye, son muy
Klezmer
divertidos.
Diluido.
Sí, Klezmer Diluido es una banda de Toulouse, francesa. Creo que es su tercer disco, aunque no estoy muy seguro. No sé si es el segundo o el tercero. Pero lo que sí es que cuentan con David Krakauer, que como hemos dicho, es uno de los clarinetistas más solicitados actualmente. Gran músico. Solicitado porque todos quieren tocar con él. Y aparte de sus propios proyectos personales, siempre muy vinculados al klezmer y al jazz, pues también le llaman para otros proyectos, como en este caso de Anachronic Klezmer Orchestra. Y nada, bueno, aprovechando que han sacado un nuevo disco y les incluimos el link a los programas antiguos en una de nuestras páginas antiguas, la última anterior a esta, por cierto, pues pueden, aparte de escuchar los discos dedicados a Krakauer, que son unos cuantos, también, bueno, pueden, ¿por qué no?, bucear un poquito por el archivo y encontrarán muchos, muchos programas que serán de su interés.
Y ahora les adelantamos aquello que nos llamará la atención, que será noticia en los próximos días, como por ejemplo que la etnomusicóloga Judith Cohen y su hija Tamar, que llevan muchos años cantando juntas en escenarios de todo el mundo, actuarán, coinciden en Madrid y estarán actuando en un recital promovido por Centro Sefarad Israel, en el que recorrerán la música sefardí procedente de Marruecos, Turquía, Grecia, Bulgaria, Bosnia y Herzegovina. Un amplio repertorio que abarca, entre otros, el romancero, los cantares de boda, las canciones de amor. Incluyen además canciones y melodías tradicionales de estos países, así como de las zonas criptojudías de Portugal.
Judith y Tamar se acompañan con percusiones tradicionales, además de la biela de arca medieval. Con ellas actuará el músico sudanés Wafir Gribril, quien tocará el laúd árabe, el acordeón, la viola y las percusiones a mano. Les hablamos más en profundidad de estos intérpretes. Bueno, Judith Cohen es etnomusicóloga y cantante, además de docente en la Universidad de York, en Toronto. Pertenece desde sus inicios al legendario grupo judeo-español Gerineldo, que completan Sol y Levi y Oro Anaori Libro. Abramovich. Juntos han ido rescatando el fecundo patrimonio cultural de los sefardíes de Marruecos.
Jordi, si me permites, mandamos un cariñosísimo saludo a Sol y Levi y su familia. Sabemos que está un poquito pachucho y le mandamos desde aquí todo nuestro amor y energía para que se recupere muy pronto. Y también, por supuesto, saludamos a Oro Anaori Librovich, que siempre ha sido súper amable con nosotros. Bueno, volvemos
al concierto.
A Judith Cohen y su hija Tamar. Tamar Ilana vive actualmente en París. Es la directora y vocalista del grupo Ventanas de Toronto. Fue vocalista para la obra premiada Salomé de Yael Farber con el Shakespeare Theatre Company en Washington, D.C. Y en agosto actuará con la Lemon Bucket Orchestra en el Festival Fritz de Edimburgo. Ya saben, uno de los más prestigiosos del mundo.
Sí, no para. Y por último hablarles de Wafir Gibril, que es un músico versátil, muy conocido en nuestro país, donde ha trabajado con Eduardo Paniagua, también con nuestro compañero Jorge Rosenblum, con el asturiano Eiva, ¿se acuerdan? El de la gaita.
Sí, inolvidable. Y madre mía. La gaita que nos perseguía.
Sí, los castellanos de la... También ha trabajado con los castellanos de la Musgaña, el flamenco de Joaquín Ruiz, los senegaleses Jambutu Toisan y o Radio Tarifa.
Maravilloso, Radio Tarifa.
¿Se acuerdan, verdad? Sí. A la vez que también ha realizado magníficos trabajos en solitario, Wafir.
Bueno, recordarles, la cita es el 12 de julio a las 7 de la tarde. La entrada es absolutamente asequible, son 5 euros para disfrutar de las propuestas musicales de Judith Cohen y su hija Tamar. Y seguimos, Jordi.
Sí, cambiemos de tema. Hablemos ahora de arqueología, ¿no?
Sí,
Raquel,
dará que hablar el reciente hallazgo arqueológico localizado en Israel del que tratamos a continuación. Y es que se han encontrado unos mosaicos maravillosos de temática bíblica que han salido a la luz hace muy poquitos días durante unas excavaciones arqueológicas en una sinagoga del siglo V de nuestra era, de época romana tardía, situada en el antiguo asentamiento judío de Ugok, al norte de Israel, según ha informado la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. No vale reírse de las compañeras.
De los compañeros,
¿vale?
Perdona, Raquel, tienes toda la razón. Bueno, hablemos de estos mosaicos, que están ubicados en la nave central de la sinagoga y representan dos relatos bíblicos, el Arca de Noé y la separación de las aguas del Mar Rojo por Moisés. En el panel del Arca de Noé aparece la legendaria embarcación rodeada de pares de animales como elefantes, leopardos, burros, serpientes, osos, leones, avestruces, camellos, ovejas y cabras. En el panel del Mar Rojo aparecen los soldados del faraón y unos peces grandes que se los intentan tragar, además de carros de guerra volcados con sus respectivos caballos y sus conductores. Vamos, una maravilla. Estas escenas son muy poco comunes en las antiguas sinagogas, asegura Jody Magnes, quien dirige las excavaciones en compañía con Shua Kisilevich, de la Autoridad de Antigüedades de Israel. Las excavaciones del proyecto UCOC, financiado por National Geographic, por cierto, proseguirán en el verano de 2017.
A ver qué más se encuentran, Jordi.
Sí, pues vamos ya con la crónica social, Raquel. Hablemos de una guapa guapísima.
Una guapa guapísima, pero que está desolada, desoladísima, porque le han dado una de las peores noticias que le pueden ofrecer a una persona. Y es que una publicación dice que es la celebridad más odiada.
Sí, es Gwyneth Paltrow. Sí. Y siempre le han caído palos a la pobre Gwyneth Paltrow. Yo no sé muy bien por qué.
Pues yo creo que es porque es una niña bien y
a la gente. Su papá es productor ahí en Hollywood.
Sí, era uno de los más importantes.
A lo mejor falleció ya.
Sí.
Pero
y
aquí
es
en España
muy naif,
la queremos
es
mucho.
Es muy cándida, es muy dulce, no sé, y la gente pues a ver, a algunos les cae mal, a mí personalmente me cae bastante bien. Bueno,
yo creo que, perdóname, pero yo no sé por qué esta revista, que creo que se llama Star ha dicho esto, pero desde luego no ha tomado en consideración la opinión española. Pues estoy seguro de que preguntas en España y a todo el mundo le cae bien la Gwyneth. Pues como estuvo en Toledo o en Talavera,
de la Reina
y tal, y todo el mundo le cae muy bien porque habla español. O sea, que esto lo habrán hecho en Estados Unidos.
Sí,
esta
los Star, que son unos sensacionalistas. Bueno, la actriz reconoce que siempre ha tenido fama de ser una niña bien, una princesa de Hollywood, pero considera que las percepciones de la gente son erróneas, ya que nunca recibió apoyo económico de sus padres. Bueno, Gwyneth, tampoco
nunca.
Nos tenemos que ir al extremo, ¿eh?
Nunca, seguro que cuando eras niña te daban de comer.
Sí. Y después
seguro,
a lo mejor alguna ayudita también.
Hombre, siempre, a ver, a mí me han ayudado mis padres aquí, siempre te han dado un dinerito. Y luego, hombre, seguro que tus papás tenían unos contactos que Raquel y yo no tenemos.
Pues mira, Gwyneth, sin ir más lejos, es la ahijada de Steven Spielberg. ¿Qué te parece? Como contacto
ese que hace
para
pelis,
trabajar,
¿no?
En
ese,
cine.
Ese dirige pelis,
sí.
¿No?
Por cierto, les recomendamos que vayan a ver su última película,
sí,
mi amigo,
del...
El gigante, de la que hablábamos en nuestro programa El celuloide elegido.
Sí, sí, que decíamos no solo para todos los públicos, sino muy recomendada para todos los públicos. Sabemos que Spielberg hace muy buenas pelis para niños, ha hecho muchísimas y es un maestro. Bueno, pues mira, Raquel, al igual que hace unos años la revista People coronaba a Gwyneth como una de las celebridades más hermosas del mundo, y en eso coincidimos, ahora pues recibe la de la más odiada para esta revista, Star. Pero parece que Paltrow se lo ha tomado muy bien, aunque no lo entiende, o sea, que tampoco parece importarle mucho. Así se lo hacía saber al presentador inglés Stephen Sakur esta semana, cuando le sacó el tema en un programa de la BBC llamado Hard Talk.
Y ahí en ese programa confesó que primero se preguntó, ¿soy la más odiada más que Chris Brown?
Y se me ocurren otros,
ya, sí.
A la vista. Kim Kardashian, por ejemplo,
por
también
ejemplo,
podrían ser de las más odiadas.
¿Qué es lo que hice? Contaba incrédula la ganadora del Oscar. Todo lo que puedo hacer es ser yo misma, mantener mi auténtico yo. Así que si me conoces, sabes quién soy, cómo me divierto y qué me gusta, y qué me gusta de la vida. Así que esto es lo que comenta Gwyneth Paltrow. Bueno, pues a nosotros, oye, nos cae muy bien, es hija adoptiva de Talavera de la Reina, cuando viene a España disfruta muchísimo, tampoco es que haya hecho nada que, por lo que merezca ser odiada, pero bueno, desde dice, luego... Sí.
Perdona, otra declaración de Gwyneth, dice, a mis padres les fue bien, parece que sí,
sí
que les,
sí.
No les...
Un poquito bien, sí.
Pude ir a una escuela fantástica, crecimos en Nueva York, y en el momento en el que dejé la universidad por la actuación, mi padre me apoyó.
Claro,
pues claro,
normal.
Pero si es normal, Gwyneth, ¿qué no hace un padre por una hija?
Exacto.
Pues es que si no lo hiciera, te diría, no, Gwyneth, no, a fregar,
bueno,
platos.
Gwyneth es la más odiada y ustedes los más queridos aquí en Radio Sefarad.
Sí, eso seguro.
Así que tengan una buenísima semana y gracias por escuchar Radio Sefarad.